Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 523 del Rincón del Fanático. ¿Y sabe qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Roberto, buenas noches. Un placer estar contigo en esta edición de Rincón del Fanático, que bueno, cabe decir que es la penúltima de este año 2023. Pues, como saben, ya pues nos toca unas merecidas vacaciones y ya prácticamente la semana que viene estamos en el último episodio del año por los momentos. Entonces, bueno, espero que sea de su agrado y bueno, preparándonos ya para lo que para ya en las están en las postrimerías pues de esta temporada.
De acuerdo, pues como bien dices, el penúltimo capítulo, episodio del año, lo vamos a disfrutar tanto como lo hemos disfrutado todos los demás, y porque se vienen vacaciones y hay que disfrutarlas.
Así es.
Muy bien, muy bien. Pues a ver, pues plática en esta ocasión, ¿de qué vas a hablar?
Bueno, realmente como todos ustedes saben, en esta época del año pues ya hay poca actividad que no sea la NFL y por supuesto la NBA. La NBA que está pues bastante interesante. En esta ocasión voy a hacer un paneo pues de cómo van las diferentes ligas. He tenido oportunidad de ver algunos partidos. Pues muy bueno. Obviamente, pues hacer un recorrido por algunas noticias importantes obviamente en distintas categorías. Y bueno, cerrar con la NFL, pues que es lo que está ahorita en pleno, está en su clímax, pues está ya estamos en casi que, bueno. Más allá de temporada, ¿cierto, Roberto? Estamos ya bastante adelantados, el tiempo pasa muy rápido y bueno, en un suspiro ya vamos a estar en postemporada, aunque faltan todavía unas cuantas jornadas y bueno, todo lo que eso ha traído y lo estaremos comentando pues en el programa. Básicamente, bueno, y por supuesto voy a tocar un poquito el fútbol europeo. Por las distintas ligas, las más importantes, al menos la Premier, la Liga Española y, por supuesto, la Bundesliga. Básicamente, eso es lo que traigo, Roberto.
Bien, muy bien. Bien, qué interesante. Pues fíjate que sí, pues ahí ya no hay tantos deportes hoy en día. Sin embargo, bueno, lo que yo traigo, obviamente, es la NFL, lo que sucedió en la semana, los partidos que vienen. Ahí, obviamente, traigo algunos datos nuevos que vamos a platicar. Y lo segundo y último que traigo, que en algún otro vamos a platicar, es hoy se dio la venta de boletos para los dos partidos que van a haber de la MLB aquí en México entre los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado. Entonces, ya compré boletos. No compré tantos como yo quería, pero bueno, voy a platicar de eso y qué tan rápido se han ido, ¿no? Y pues, la verdad, seguirte con tus noticias y lo que traerá Luis cuando Luis se integre con nosotros.
Claro, oye, vale, qué buena noticia que vas a poder ir para unos juegos de Grandes Ligas allá en México, qué maravilla.
Sí, o sea, no había ido a un juego de estrellas, perdón, a un juego de la MLB desde hace como más de 20 años, que sí fui en Estados Unidos, pero es la primera vez que voy a verlo aquí, y además ya con este equipo de los Astros de Houston, donde Altuve, Álvarez, Verlander, sí, confiando que siga, pues sí, lo voy a disfrutar también. Pero bueno, lo vamos a ir platicando. Genial, genial. Bueno, pues ¿por qué no nos arrancamos? ¿Y qué consideras que debe ser el primer reporte que debemos de platicar?
Mira, bueno, yo creo que pudiésemos comenzar dándole una vueltita a la NBA. Yo creo que pues, es bastante, bastante pertinente que demos un pequeño paneo. La verdad es que ha estado bien interesante. He visto algunos partidos que, bueno, me han impresionado, ¿no? Realmente confieso que hacía mucho tiempo que no veía NBA. Pero bueno, ahora tengo una herramienta que me permite ver todos los partidos de diarios que se presentan. Y bueno, me he quedado sorprendido por la calidad de equipos que he visto. Y bueno, los novatos, equipos que a lo mejor no tienen grandes nombres, pero que están haciendo un muy buen papel actualmente. Entonces, bueno, fíjate que, por ejemplo, bueno, tenemos en la Conferencia del Este, tenemos que el Boston Celtics, pues bueno, con 15 ganados y 5 perdidos, uno de los equipos más, más mediáticos, que tienen mucha, mucha tradición en los Estados Unidos, y bueno, está haciendo pues prevalecer esa jerarquía que siempre ha tenido, ¿no?, el equipo de Boston. Le sigue el Orlando Magic con 14-6 a un juego. Los Milwaukee Bucks de Dennis Antetokounmpo, pues también a un juego. Philadelphia 76ers, que fue un equipo que fue uno de los partidos que pude ver con el gran Joel Embiid. Pues bueno, está en el cuarto puesto con 12-7 a 2.5. Los Knicks, no he visto ningún partido de los Knicks, pero siempre es un equipo batallador. Tiene el mismo récord. Y cierra, digamos, esa clasificación, pues, digamos, esos 6 primeros puestos, el equipo de Indiana. Muy cerca, pues, el equipo de Miami, el equipo de Miami Heat, que este año no lo veo tan fuerte como el año pasado, que, como ustedes recordarán, llegó a la final. Cleveland Cavaliers con el mismo récord, 11-9-4. Los Nets de Brooklyn, este equipo lo pude ver un partido. Tiene unas piezas jóvenes muy interesantes. Recuerden que ellos tenían a este jugador que ahora está con los Suns, Roberto. Wow, se me fue el nombre. Ah, ese es el problema cuando hay tanta información en la mente. Uno que es flaquito y que ha pasado por muchos equipos. Bueno, en fin. Este equipo de los Nets tiene material joven interesante. Pude ver, tiene muchachos que de verdad están haciendo un gran trabajo. El equipo está noveno a 10, con 10-9, a 4.5. Y el puesto 10 cierra con el equipo de Atlanta Hawks. ¿Okay? Con 9-10 a 5.5. Son los dos equipos que, digamos, están mejor posicionados en la Conferencia del Este. En la del Oeste, bueno, tenemos que el equipo de Minnesota Timberwolves está... Esta edición está un poquito más apretada que la otra, me parece. Ok, aquí tenemos el equipo de Minnesota con 15-4. Oklahoma City Thunder, un equipo que es bastante, bastante luchón, bastante fuerte. Está con 13-6. El equipo de los campeones actuales, Roberto, los Denver Nuggets, el equipo de Luka Jokic. Este tipo, ¿verdad?, que es un tremendo jugador. 14-7 a 2 juegos. El equipo de los Phoenix Suns, pues bueno, este también es un equipazo. Y está 12-8 a 3.5. Sacramento Kings y Maverick Dallas con el mismo récord, 11-8 a 4. Después los Lakers en el séptimo lugar, no han tenido una temporada tan productiva, sin embargo están a 4 juegos. Los Pelicans a 4.5, los Clippers a 6 y tu equipo, Roberto, déjame decirte, los Houston Rockets están en el décimo lugar. Yo no puedo hablar mucho porque mi equipo San Antonio Spurs está en el último con 3 ganados y 16 perdidos, a pesar de que tienen a su nueva estrella, este chico Wandebaya. Bueno, el nombre es un poco complejo, me disculpan un poco, pero este chico fue tomado como primer pick por el equipo de San Antonio. Entonces, bueno, ¿qué te parecen estas posiciones, Roberto?
No, pues, ¿qué te digo? Perdón, fíjate que estaba comiendo lo vino en un restaurante y había muchas pantallas de TV y estaba pasando el partido de Houston contra Lakers. Y de repente nada más veo una línea que decía que Houston estaba 0 ganados, 8 perdidos. Entonces, no es nada bueno que Houston esté así, pero pues también es propio de un mal manejo de la franquicia, porque el último gran jugador que hubo era la barba Harden, Harden. Y después de eso ya no hubo pues nada más, o sea, y como que hace falta tener, creo yo, un buen, no nada más un buen head coach, también tienes que tener buenos jugadores, pero si la directiva no les gusta o no hacen el trabajo, pues pasa lo que hay, ¿no?
Pues sí, así es Roberto, así es, tal cual. Bueno, el jugador de San Antonio que les estaba comentando es Víctor Wembanyama. Como ustedes saben, este chico mide como 2 metros 13, es una cosa, es una, realmente es una vara, oh, es impresionante la actitud que tiene este muchacho, que es jovencito, pero caramba, es un gran prospecto, y creo que si el equipo de San Antonio pues logra ser un equipo en base a esto, pudieran a futuro pues tener un equipo contendiente como fue en el pasado. Así que, bueno, por ese lado, ya saben, el equipo va, San Antonio Spurs va en el último lugar con 3-16. Estaba buscando aquí, ok, estaba buscando porque no me iba a quedar con ese, con esa espina de buscar al jugador del que le estaba hablando, y me refiero a Kevin Durant, Roberto. Kevin Durant, como ustedes saben, jugó con Brooklyn Nets, se salió, él ha pasado por muchos equipos en la NBA, siempre pues tratando de buscar ese equipo que pueda darle un título o que sea esa oportunidad de ser competitivo. Ha pasado por pasó por Golden State, estuvo con los Nets, después pasó, se tomó un cafecito, creo que fue con el equipo de, no recuerdo si con el equipo de Dallas, en fin, es un jugador pues bien bien carismático este Kevin Durant, como ustedes saben, y el equipo de Devin de los Son, pues un equipo pues muy balanceado, que cuentan con el gran Devin Booker, entonces que es este armador importantísimo, tienen a Grayson Allen, tienen a Yusuf Nurkic, que el otro día hizo un juegazo precisamente contra el equipo de los Denver Nuggets, del equipo de Jokic, y bueno, fue un mano a mano muy muy interesante que se definió al final del partido. Lo cierto del caso es que, bueno, está muy interesante, Roberto, la NBA. Y bueno, tú que ya sabemos que tanto San Antonio como el equipo de Houston pues no están en su mejor momento, pero ¿qué panorama te gusta? ¿Qué equipo te da ese feeling? ¿Tú crees que los Lakers se puedan recuperar? ¿Ves algún equipo que pueda de repente dar la talla?
Pues mira, creo que los Lakers de Los Ángeles son como los Dodgers en el base, ¿no? Reconocidos más no poder, con muchos títulos detrás, una franquicia que le invierte mucho dinero a los jugadores, sin embargo, creo que obviamente desde que Kobe Bryant se retiró, desde que llegó LeBron, creo que no es una franquicia que ha evolucionado con el tiempo, y no hablo de la manera de jugar. O sea, por ejemplo, algo que no me gusta ni en el soccer ni aquí en el básquet es que los jugadores pretendan faltas, y a los jugadores de Lakers les encanta pretender faltas. Y creo que esto se remonta a que en los 90s el básquetbol de ese entonces era mucho más físico y hoy en día es como más teatral. Entonces, pues yo no le veo mucho. ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, realmente sí. Es menos de contacto, vemos mucho más lanzamientos desde la línea de los tres puntos, es menos físico y por supuesto, yo diría que sí es un poquito más técnico, ¿no? En ese sentido. Bueno, y bueno, también quería comentar, Roberto, no sé si tú lo has escuchado o lo has visto, es que ahora la NBA ha creado algo que se llama la Copa de la NBA.
¿No?
Sí, la NBA ha creado dentro de esta temporada una copa, ¿okay? Que se llama In-Season Tournament de la NBA. Okay, está en rondas eliminatorias y el equipo que gane pues levantará lo que llaman la Copa NBA. Estos se dividieron, de 30 equipos que se dividieron en 6 grupos y jugaron 4 partidos de la fase de grupo a lo largo del mes de noviembre. Como yo no he seguido mucho la NBA, pues yo no estaba al tanto de esto y vi la noticia y la quise pues compartir con ustedes. Esto es un nuevo formato que está haciendo la NBA. Me imagino que es algo así como esas copas de fútbol que se juegan internamente, tanto en la Premier como en la Liga Española, como en la Liga Alemana, que tienen una copa interna, obviamente como para darle un poquito más de vistosidad, ¿no? A la liga y hacer que la gente se aficione un poco más. ¿Okay? Pues bueno, los ganadores de este torneo, ¿okay? de estas eliminatorias, avanzarán a semifinales el 7 de diciembre, ¿okay? Y el partido de campeonato será el día 9. ¿Okay? Entonces, pues bueno, realmente yo no sabía de esto, se llama Copa de la NBA. Entonces, bueno, esa es la información, Roberto, para que la audiencia que a lo mejor no sigue mucho el torneo de básquet, pues bueno, sepan que ahora existe este formato que está incluido o está dentro del calendario de la liga. ¿Okay? Así que bueno, ahí les dejo esa, Roberto.
Sí, no, cuando dijiste lo de la Copa, inmediatamente visualicé el fútbol en todos los países donde siempre existe una copa. Pero bueno, si es permitido esto porque no mina la salud o el rendimiento de los jugadores en la temporada regular, pues es lana que va a llegar directamente a la NBA.
Sí, fíjate que los jugadores que ganen esta copa se lleva cada uno $500,000.
Wow.
Nada despreciable, ¿eh? Nada despreciable. Entonces, yo creo que este torneo, como te digo, se hace para darle un poquitico más de vistosidad a la temporada y bueno, darle un poquito más, darle a la gente como ese ánimo y esa expectativa de crear una contienda donde se midan los mejores equipos o los que estén en ese momento en el top 10 de sus distintas divisiones. Así que bueno, bienvenido a eso y vamos a seguirlo monitoreando.
Súper bien.
Ok. Bueno, entonces, terminado esto de la NBA, voy a hablar rápidamente sobre el fútbol, para un pequeñito vistazo a las ligas. Bueno, también van a estar también en receso decembrino. Ok, vamos a empezar con la Premier. Y básicamente te digo una cosa, yo creo que la Premier ha sido la liga que ha tomado mayor interés, diría yo, hasta más que la Liga Española de Fútbol. La Liga Española de Fútbol yo creo que ha bajado muchísimo en popularidad y la Premier pues ha ocupado ese peldaño, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Fíjate que, ok, vamos con la clasificación. Tenemos que el Arsenal está en el primer lugar con 36 puntos. seguido por el Liverpool, que bueno, esta temporada, afortunadamente para mí y para los aficionados del equipo, de este gran equipo de tanta tradición, pues bueno, comenzaron con buen pie y van de segundos con 14 ganados, 14 partidos jugados, 9 ganados, 4 empatados y 1 perdido. Básicamente el mismo que el Manchester City, ¿ok? Solamente que hay una diferencia ahí en cuanto a los empatados y los ganados. Entonces, el Manchester City, tenemos el Aston Villa, ¿ok? Y el Tottenham Hotspur, que esos son los 5 primeros lugares, ¿ok? El primer puesto va directamente a Champions, 2, 3 y 4 entran en la contienda y el quinto va para la UEFA League. De ahí para abajo, Roberto, no hay mucha vida. A ver. Bueno, tu equipo está en el séptimo lugar, el Manchester United, con 24 puntos. Tiene 14 partidos jugados, tiene 8 ganados. No ha empatado ningún partido, pero escucha, ha perdido 6 juegos. Esa ha sido la gran diferencia con el Manchester de este año, que ha perdido 6 partidos. Y eso, pues, es bastante, bastante complejo, pues, a la hora de tratar de clasificar. Sin embargo, están por encima de equipos como el Chelsea, del Crystal Palace, del Fulham, del Brentford, del West Ham United, que por cierto lo vi jugar también en un partido este fin de semana en la Premier. Precisamente el West Ham United, el Newcastle, jugó contra el Manchester en esa jornada de dominical y bueno, debo decirte lamentablemente que perdieron. Bueno, entonces ya saben, esta es la clasificación de la Premier League. Bueno, muy bien. Bueno, y la otra cosa, Roberto, ya pronto, creo que por ahí hubo la clasificación, mejor dicho, el bombo, escogiendo a los equipos de la que van a jugar la Eurocopa, que se va a jugar en el 2024. ¿Okay? Importante eso, porque ya se dieron los grupos, pero no tengo la información de cómo quedaron esos grupos. Prometo para la semana que viene, pues, decirles cómo quedó. Ok. Perfecto. Vamos a ver la primera división española. Y con eso, pues, cerramos el fútbol por los momentos. Bueno, por esta, te comento que por ahí están tratando de darle de nominar a Messi para jugador deportivo del año. Imagínate tú, hasta eso han llegado. O sea,
se te hace, yo creo que, sin saber mucho de soccer, pero creo que hay otros jugadores mejores en ligas mucho más competitivas que la MLS.
Sí, bueno, pero tú sabes que Messi, bueno, mediático hasta más no poder y bueno, está ahí la cosa. Bueno, mira, concluyo con la Liga Española de Fútbol, diciéndote que el Real Madrid está en la primera posición, compartiendo con el Girona. El Girona ha sido un equipo revelación este año. El Girona es un equipo que no tiene grandes nombres, pero hasta ahora ha hecho un torneo impecable, que okay, impecable, porque fíjate que de 15 partidos jugados han ganado 12, han empatado 2 y han perdido 1. Tienen el mismo récord que el Real Madrid. El Barça subió una posición con 34 puntos, 15 ganados, no, perdón, 15 jugados, 10 ganados, 1 empatado y ha perdido 3. Ha perdido, no miento, estoy viendo el Atlético. No, a ver, al Barcelona. 10 ganados, 4 empatados y 1 perdido. En cambio, el Atlético, que está en el cuarto, pues tiene 1 empatado, 3 perdidos, que ahí está la diferencia, y 10 partidos ganados. En la Liga Española, bueno, pasaron a Champions o pasan a Champions hasta ahora, el Madrid por ser campeón, luego el Girona, el Barcelona y el Atlético. El Atlético de Madrid, porque el Atlético de Bilbao está en el quinto puesto y, mejor dicho, iría por un cupo en la UEFA Copa League. Entonces, bueno, esas son las posiciones de la Liga Española. Nada más vamos a tocar estas dos ligas que para mí son las más importantes y las que la gran mayoría de las personas sigue. Bueno, básicamente es eso, Roberto. ¿Qué nos puedes comentar tú por ahí? ¿Qué más traes tú?
Pues bueno, te voy a platicar acerca del BASE. Ajá. De lo que se dio en esta venta de boletos para el partido de Astros contra Rockies. O sea, ya hemos platicado respecto a cuánto cuestan los boletos, que van desde casi $80 hasta, será como unos 240. Son solamente dos partidos que serán sábado y domingo, sábado 27 de abril y domingo 28 de abril 2024. Sin embargo, déjame decirte que lo pusieron a las 2 de la tarde, el día de hoy. Ya está una junta, entonces tuve que hacer maravillas para poderme meter. Y cuando llegué, o sea, porque te decían, conéctate desde 10 minutos antes, entré en una fila virtual y había 1,600 personas adelante de mí. Entonces, te voy a decir lo bueno. Lo bueno es que compré boletos. Me voy a llevar a mi papá y compré y otras dos personas más, tú no sabemos. Sin embargo, el máximo fueron 4 boletos, ¿sí? Si hubieran sido 6, pues puedo haber comprado más, pero no. Y el chiste es que cuando tienes tan pocos boletos para un evento tan, o sea, un evento masivo, que no creo que lleguemos a 20,000 personas, pero tan demandado, tan pocos boletos como que deja un mal sabor de boca, ¿no?
Sí, claro.
Porque pues yo tuve la fortuna de comprar, y hace rato estaba checando y decía la página que había poca disponibilidad, que había y entonces se va, entonces como que queda ese, perdón que sea redundante, pero ese mal sabor, aunque voy a ir a ver mi equipo preferido. Y voy a estar muy contento, y obviamente de ese partido, pues ahí voy al siguiente día que hagamos el podcast, voy a platicar del mismo. Esto que quería platicar.
Muy bueno. Cuéntame qué sector te tocó, que pudiste escoger tu puesto, o sea, cómo está dividido el estadio.
Sí, debido, el estadio es un estadio moderno. Se supone que es el estadio más moderno de América Latina en cuestión de base. Y este lo hizo un mexicano, se llama Harpelú, se apellida Harpelú, no me acuerdo cuál es su nombre, pero él era el dueño de los bancos más grandes del país, y él es súper mega aficionado al béisbol. Entonces, este señor, Harpelú, tiene dos o tres equipos de la Liga Mexicana del Béisbol, aquí, Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca. Entonces, armó un gran estadio, que yo tengo dos amigos que van de manera frecuente en temporada regular de la Liga Mexicana, y dicen que es un muy buen estadio, la verdad, moderno, con buenas vistas y demás. Y pues debido a lo de los precios, pues me fui atrás de Jardín Izquierdo, ¿no? Confiando que haya pues muchos home runs y que lleguen hacia nuestro lado. Hubiera querido estar detrás de tercera o detrás de primera, pero pues no se dio, pero voy a estar en el partido.
Qué bueno, qué bueno. Sí, porque las localidades también son importantes, ¿no? A la hora de poder tener un buen sitio para poder ver bien el juego. Entonces, sí, claro. Yo me imagino que eso debe ser por sectores, habrá sectores que son un poco más caros que otros, por la parte de la visualización, pero aún así, ver un juego de grandes ligas, pues eso eso es digno de disfrutarlo y de apreciarlo, porque ese es un béisbol, pues, realmente que se juega a otro nivel.
Claro, claro. Fíjate que aunque juguemos contra Rockies, que en los últimos años ha estado en el sótano de su división, creo que, como bien dices, es, o sea, profesionales, el béisbol del más alto nivel a nivel mundial. Y estamos viendo a los Houston Astros, que en los últimos años han llegado 5 o 6 veces al partido de campeonato, y de esos 3 veces han ganado la Serie Mundial. Entonces, super calidad.
Excelente. Excelente, excelente. Bueno, chévere. Bueno, muy bien. ¿Qué días son? Por cierto, ¿qué días que me dijiste que no lo copié?
27 y 28 de abril del 2024.
Ah, está comenzando, arrancando la temporada prácticamente.
Sí.
Ok. Perfecto, bueno, me mandas un saludo al Tuve.
Sí, claro. Si es que lo llego a ver, porque como está chaparrito, a lo mejor no lo veo.
Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Al compatriota del Tuve. Qué bueno. Bueno, no sé si tienes otra cosa, que algún otro topic que quieras comentar.
Pues solamente NFL, no sé si tú quizás arrancar ya con NFL.
Sí, bueno, arranquemos porque, como les dije, pues estamos cortos de muchas disciplinas deportivas, y entonces, pues obviamente estamos trabajando con lo que nos va quedando, ¿ok?
Perfecto.
Así que bueno, entonces entremos lleno en la NFL, Roberto.
Sí,
adelante.
No, perdón que interrumpa. Pues mira, yo lo que quería arrancar era con algo muy, ¿cómo se llama? Muy factible, no factible, algo muy impresionante dentro del partido que se dio el jueves entre Seattle contra Dallas, y es yo no vi ese partido, no sé si tú lo hayas llegado a ver. Sin embargo, en ese partido se vio que Dick Metcalf hizo el récord de la velocidad más rápida en una jugada dentro de la NFL. Dice la NFL que hizo un pase Geno Smith a Dick Metcalf casi como la yarda 30 de su campo, y se fue hasta la anotación de Dallas. Pero mira, alcanzó una velocidad de 35.6 kilómetros por hora, que es equivalente a 23 millas, con lo cual rebasó la marca de Tyreek Hill, que fue establecida en la semana 5, que era de 35.2 kilómetros por hora. ¿Cómo ves eso? Yo creo que ni siquiera en una bicicleta, tú y yo, así de bajadita y de vuelito, alcanzamos esa velocidad.
Wow, sí. No, bueno, y una cosa, y en descargo de DK Metcalf, en descargo de él, es un tipo robusto, Roberto, es un tipo bien robusto. No es, por ejemplo, tú me dices, no, que es como un Devonta Smith, y uno dice, bueno, claro, Devonta Smith, un tipo flaquito, se pudiese entender que el tipo corriera. Pero es que Dick Metcalf es un tipo fornido. Y para que corra a esa velocidad y mantenga ese dominio, oye, bastante meritorio. Me quito el sombrero.
Sí, claro. Tiene equipo, o sea, trae el casco, las sombreras, o sea, está cargando no sé cuántos kilos, no sé la verdad que tanto, pero para tener esa aceleración. Y ahora, no dejó atrás por mucho al defensivo. El defensivo estaba como 3-4 yardas detrás cuando él llegó a la anotación. O sea, también el defensivo corrió rápido. No tan rápido como Metcalf, pero sí así, ¿no? Y justo, bueno, hablando de ese partido, Dallas gana el mismo 41-35. Sin embargo, es muy importante de ver, porque Dallas le gana en ese entonces al primer equipo con marca ganadora, que antes Dallas no lo había hecho. Los 8 partidos que Dallas había ganado antes eran a equipos de marca perdedora, y ahora en ese entonces, bueno, Seattle iba 6-5, ahora se queda 6-6, pero ya es como el primero. Aunque yo no cantaría victoria, porque ganar a un equipo que ahorita está 6-6 también debe ser algo preocupante, ¿no?
Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo creo que Seattle, oye, es un equipo que tiene elementos interesantes tanto en la ofensiva como en la defensiva. Tiene un buen head coach, okay. Pero bueno, no sé hasta qué punto Geno Smith pues sea la persona indicada para manejar el equipo. Siempre, como te digo, Seattle es un equipo que siempre se la juega, se la pelea, y Pete Carroll sabemos que es un viejo lobo de mar. Así que bueno, vamos a ver si son capaces de lograr recuperarse y de ir por esa postemporada tan anhelada por todos los equipos. Bueno, esta semana fue muy, muy movida. Tuvimos partido, como saben, el día jueves. Tuvimos partido, obviamente, la jornada dominical, Monday Night y Sunday Night Football. O sea que estuvo bastante movida. Y bueno, pasaron muchas cosas, pues como ya ustedes saben, pues el quarterback de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, sufrió un esguince de tobillo. Y ahora están haciendo las pruebas adicionales para determinar cuánto tiempo se podría perder. Trevor Lawrence quedó lastimado cuando el tackle izquierdo Walker Little fue empujado y le pisó el tobillo. Yo vi la jugada, le pisó el tobillo a Trevor Lawrence, jugador de su propio equipo. Y bueno, obviamente esa posición, el pie le quedó pues, bastante torcido y tuvo que zafarse ahí, bueno, me imagino que todo muy, muy doloroso. Y bueno, logré ver la magnitud, pues, porque él se notaba la frustración que tenía, porque él sabía que estaba lesionado y, de hecho, batió el casco contra el piso y eso ya me dio a entender de que la lesión era bastante seria. Va a estar a ver cuánto tiempo va a estar fuera y, bueno, a ver qué dice la resonancia magnética. ¿Cómo ves?
Perdón, sí, yo vi ese partido, que por cierto, qué buen partido, qué bien jugó Cincinnati.
Sí, 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 muy bien, muy bien. La verdad que se defendieron muchísimo y tuvieron en Joe Mixon y en este chico, oye, se me va el nombre ahorita, un chico, un novato, bueno, estuvieron con unos cuchillos enterrándole la daga a los pares. Porque bueno, parecía un colador, se metían por todos lados y creo que hicieron un gran trabajo el equipo de los Bengals sin Joe Burrow, que dicho sea de paso, no sé si pudiste verle, Roberto, la mano operada, le operaron la mano, tiene un cabestrillo y tiene un yeso probablemente que le cubre, creo que hasta el codo. Eso fue lo que me pareció ver en las imágenes. Y por supuesto, Burrow, no vas a creer que estaba en su casa y viendo televisión, no. Estaba presente, estaba viendo la jugada y dándole algunas instrucciones a este chico Browning, que dicho sea de paso, bueno, se plantó ahí a jugar y bueno, a pesar de que tuvieron unas pésimas decisiones, una jugada terrible que capitalizó Jaguar, que fue cuando la intercepción que le hicieron a Tyler Boyd, luego de una jugada reversible que la verdad es que nunca entendí.
Esa jugada. Sí, fíjate que esa jugada fue un error completamente de, ¿cómo se llama este? De Tyler Boyd, porque cuando hace la reversible, él tenía que voltear enfrente para poder lanzar, no de manera cruzada, sino enfrente el balón al receptor. Sin embargo, se confunde y voltea a la derecha y es cuando lanza el pase, pero se lo lanzó a las manos del defensivo. Y eso, fíjate que cuando vi esa jugada, pensé que en ese momento yo dije, no, Cincinnati ya perdió el partido, pero la defensiva sacó el partido. Entonces estuvo pues, bastante bueno y con mucha fortuna para Cincinnati.
Sí, Sí, definitivamente. Creo que fue justo el resultado, pero hubiésemos visto, si Lawrence no hubiese salido, creo que el resultado hubiese sido diferente, honestamente.
Sí.
Pero bueno, lo cierto del caso es que la carrera por la cima de la conferencia nacional se aprieta bastante. Y bueno, no sé, creo que podemos sacar lo positivo y lo negativo de esta semana, Roberto. ¿Qué te parece? Yo pudiese decir lo negativo, pues bueno, te pudiese decir que para mí lo negativo esta semana fue lo que hicieron tanto los Steelers como el equipo de los Patriotas. Creo que fue la parte negativa, los perdedores de la semana. Los Patriots no hicieron ni un solo punto y los Chargers, este partido fue en Foxborough, se jugó bajo una temperatura, pero prácticamente bajo cero. Y bueno, el equipo de Chargers con 2 goles de campo en el segundo cuarto fueron capaces de llevarse este partido, un partido para mí vergonzoso, y bueno, puedo calificarlo como uno de los peores de la semana. Y el segundo, pues bueno, el de Steelers, no tanto por el Steelers, sino porque jugaban contra un equipo con un récord de 3 ganados, 10 perdidos, y que se suponía que Steelers iba a dar una madriza a este equipo. No fue así, y la cosa fue al revés. Los Cardinals ganan 24-10 este partido. ¿Cómo lo viste, Roberto? ¿Qué opinas y cómo ves el futuro del equipo de los Steelers?
Bueno, pues te voy a responder lo de los Steelers, luego me voy sobre el Patriotas, luego voy a estar con positivo y negativo siguiendo a esta temática que tienes. Te propusiste. Mira, de los Steelers, esta temporada ha sido la copia y calca de las últimas probablemente 8 temporadas que hemos tenido con los Steelers. Ahorita te voy a dar unos datos duros importantes de los Steelers. Pero el tema que tenemos es que no logramos hacer un equipo bueno. O sea, Tomlin en cada entrevista que dice, sí, estoy enojado, va a haber aquí una revolución, y no la hay. ¿Sí? Ya corrimos a Mar Canadá, genial, ganamos el siguiente partido, increíble, pero volvimos a cometer los mismos errores, ¿no? La defensiva no puede cargar con todo, la ofensiva es nula. Kenny Pickett está lesionado, es muy probable que estés lesionado por las siguientes 4 semanas. Si llegamos a pasar a los playoffs, entraría ahí, pero ya tengo una duda muy fuerte respecto a si este es el quarterback que debimos haber elegido o simplemente continuar con Trubisky. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Creo que antes teníamos. O sea, seguimos teniendo una gran defensa, pero no tenemos un coordinador defensivo que sea tan bueno como lo que decía Luis la semana pasada de Dick LeBeau. O sea, realmente el coordinador defensivo y sus jugadas no son tan buenas como el del coordinador ofensivo, los coordinadores ofensivos que hay ahorita. Realmente existe mucho caos. Y para esto, déjame darte unos datos duros súper importantes, Iván. Desde que los Steelers jugaron contra Green Bay en el Super Bowl 45 la temporada del 2010. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? En el 2011 perdimos contra un jugador que tú amas y yo odio, que se llama Tim Tebow. ¿Te acuerdas?
Claro, cómo no acordarme, si fue un tipo muy, muy mediático, ¿no? Claro que sí.
Él estaba de quarterback de Denver. Fuimos a Denver a jugar playoffs y en un pase en tiempo extra se comen a los defensivos y perdimos, ¿no? En el 2012 y 2013 perdemos los playoffs. En el 2014 perdemos contra los Baltimore Ravens en el juego de comodín. En el 2015 perdemos contra los Denver Broncos en el juego divisional. En el juego 16 fuimos destrozados por los Patriotas en el juego de conferencia de la Americana. Y esa temporada, esos playoffs fueron la última victoria de playoffs de los Steelers. 2016, hace 7 años.
Wow.
¿Okay? Sí. En el 2017 perdimos en playoffs contra los Jaguars Jacksonville. En el 2018-19 perdimos los playoffs. 2020 perdimos contra Cleveland. En el 2021 perdimos contra Chiefs, que ese fue el último partido que jugó Roethlisberger. En el 2022 perdimos los playoffs. Entonces, no existe un Steeler, o sea, unos Steelers de décadas anteriores. Cuando Tomlin tomó el equipo, pues sí, llegó a 2 Super Bowls, ganó uno, perdió otro. Era un equipo que dominaba la división, que ganaba. Cuando Bill Cowher estuvo, pues éramos un equipo que constantemente ganábamos la división, pasábamos a playoffs, hacíamos algo al respecto. Hoy en día los Steelers están de capa caída y perdidos. La ofensiva no tiene pies y cabeza. La defensiva, pues sí tenemos muy buenos jugadores, pero pues no podemos depender exclusivamente de TJ Watt. O sea, Highsmith es un cero de izquierda. Realmente el primer partido hizo muchas cosas y luego, pues no tanto. Cam Hayward sigue haciendo muy bien las cosas, pero ya va de salida. Entonces yo creo que el problema de los Steelers es que debemos de estar en reconstrucción, y yo creo que hacernos la idea que por las siguientes 2 o 3 temporadas no vamos a estar bien, a menos que corrieran a Mike Tomlin y que llegara un head coach nuevo, un tipo Doug Peterson que está con Jacksonville, un tipo McDaniel que está con Miami, que revolucionó a Miami de una manera impresionante, Shanahan, que está en San Francisco, que con un super equipo defensivo ha sabido mover unas muy buenas piezas, además de que tiene grandes jugadores como McCarthy y Purdy, ¿no? Pero ese es mi comentario de los Steelers, ¿cómo ves?
Sí, no, indiscutiblemente que el equipo de los Steelers ha caído como una especie de letargo, porque tuvieron unos partidos que tuvieron mucha fortuna para ganarlos y bueno, por lo menos se estaba la defensiva y tal, y qué sé yo, pero realmente los últimos partidos han sido muy malos. Y bueno, para echarle más leña al fuego, resulta que pierden a Kenny Pickett con una lesión que, bueno, les complica el asunto, ¿no? Creo que trajeron un tipo de apellido McSorley, Roberto, si no me equivoco, para obviamente tenerlo como también ahí como suplente, si no me equivoco. Lamentándolo mucho, los Steelers también necesitan, creo que, un cambio profundo de pensamiento y de orientación.
De acuerdo, de acuerdo. Y ahora, hablando justamente de los Patriotas, pues los Patriotas, por ejemplo, ahorita tienen, y lo vamos a ver en el paneo de los standings, llevan 2 ganados, 10 perdidos. Mac Jones obviamente no es la solución, pero tampoco le puedes poner todo el peso de la cuestión negativa de Patriotas a Mac Jones. Bill Belichick deberían de correrlo, ¿sí? No tiene un buen coordinador ofensivo, no tiene un buen coordinador defensivo. La defensa ya no es la misma que antes. ¿Cómo se llamaba este? Hightower. Total Hightower. Era un jugadorazo y decidió renunciar. Decir, no, esto ya no es lo mío, y se fue. Y a partir de ahí hicieron muy malos movimientos dentro del draft. Yo creo que Patriotas, desde la salida de Tom Brady, que se fue peleado con Bill Belichick y se fue a Tampa, Patriotas no ha hecho mucho. O sea, por ejemplo, Mac Jones fue No me acuerdo si fue el Rookie of the Year o estaba en la terna, pero hizo muy bien. Después de eso no ha pasado mucho. Y Bill Belichick, el problema que tiene, fuera de ser soberbio, con un ego gigante, es que se demostró que cuando salió Brady, el genio no era Belichick, que lo vanagloriábamos. Sí. Era Tom Brady. Es al día de hoy que Bill Belichick no jala. Él es el head coach, él es el general manager, él toma las decisiones fuertes respecto a los jugadores que vas a agarrar en el draft y otras tal cual. O sea, yo si fuera Kraft es, oye, Bill Belichick, uf, maestro, muchísimas gracias, papá. Me trajiste 6 Super Bowls, oye, muchas gracias. Pero ya es hora de que vas para afuera. Ya tú y tus 75 años, pues retírate, ¿no? Y traer a alguien mejor, porque Patriotas lo necesita. Hoy en día, Iván, me impresiona que todas las personas que le iban a Patriotas, y ya sabes, los típicos villamelones que decían, yo le voy a Patriotas porque es el ganador, hoy ya no existen. O sea, sí existen, pero están escondidos.
Desaparecieron. No, sí, tu comentario es muy valedero y ciertamente creo que efectivamente lo que dices es cierto, pues no era tan genio Belichick como pensábamos, sino más bien tenía un jugador que sabía hacer las cosas, ¿ok? Porque, digamos que, fíjate tú, George McDaniel ha sido un fracaso en todos los equipos que ha tocado. Matt Patricia ha sido un fracaso en todos los equipos que ha tocado. Entonces quiere decir que este equipo, pues, no es que tenía el mejor cuerpo técnico, sino que tenía jugadores buenos, ¿sabes? Que a la final son los que hacen las jugadas. Entonces el caso es que yo creo que los Pats van a pasar por un largo periodo de mediocridad. Y bueno, va a pasar mucho tiempo para que este equipo vuelva a ser lo que fue. Honestamente, este equipo está en ese proceso de caída. Ok, tuviste tu época de gloria, ahora vienes en ese proceso de donde la parábola empieza a caer y ya no es lo mismo. Lo hemos visto con muchísimos equipos. Por ponerte un ejemplo, el equipo de los Texans, que bueno, tuvo tantos años como un equipo malo, y fíjate, han hecho cosas, trajeron a un quarterback como CJ Stroud, consideró un chico como Nico Collins, contrataron a Dalton Schultz, y el equipo, pues bueno, ya se ha visto con otra cara, otra actitud, y ya no es ese equipo perdedor de 0 y 9, 0 y 10, ¿sabes? Y bueno, yo creo que Patriotas tiene que también pasar por esa etapa. Y creo que es uno de los perdedores. Y sí, bueno, sí.
Perdón, antes de que continúes, un equipo ganador es aquel que reconoce sus debilidades y que hace lo necesario para cambiar tanto jugadores como directiva, como head coaches, como coordinadores, para poder ser exitoso. Equipos como Cleveland, Cincinnati, Detroit, que por añísimos eran los mismos, pues solamente tienen algunos destellos, pero equipos longevos como Green Bay, como probablemente Steelers en otras décadas, Patriotas en otras décadas, pueden llegar otra vez, ¿no?
Uh-huh. Sí. Inclusive, Roberto, un equipo como los Leones de Detroit, que eran el hazmerreír, hoy en día tienen un equipo muy competitivo, ¿ok? Todavía se les sale un poquito, a veces también se les salen sus cosas locas, pero ya Detroit no es el hazmerreír de años anteriores, ¿no? Aún cuando tenían a Matthew Stafford y tuvieron a Megatron, a Calvin Johnson, en fin. Ahora Detroit es un equipo que ha traído jugadores jóvenes, ha traído material, y bueno, mira, él lo tiene. 9 ganados, 3 perdidos, líder de división y con muchas posibilidades de pasar a la postemporada. Así que eso, pues, es cosa de ir haciendo el seguimiento. Y bueno, siguiendo en la onda de los perdedores de la semana, bueno, los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver quedaron al descubierto, Roberto, tuvieron una racha de 5 juegos consecutivos ganando, que se vieron bastante bien, pero jugaron con el equipo de Texas que los aterrizó. La verdad que pude ver este partido y oye, la verdad que noto a un Russell Wilson cansado, con un brazo muy, muy disminuido. Yo creo que la verdad es que yo veo a un Russell Wilson, muy, muy, muy cansado, de verdad, muy cansado y sin proponer, sin hacer cosas de las que no tenía acostumbrado. Así que para mí también es uno de los perdedores de la semana. ¿Cómo ves?
Pues es, yo creo que la combinación de Sean Payton y Russell Wilson probablemente hace 10 años hubiera sido definitiva, hubiera sido muy exitosa, pero hoy en día ya no. Hoy en día necesitas tener nuevos head coaches que traigan nuevas ideas, que sean disruptivos, que sean motivadores, que entiendan estas nuevas generaciones, porque a lo mejor son parte de estas nuevas generaciones, y que puedan realmente ver las cosas de diferente manera. Estoy hablando de Kyle Shanahan, por ejemplo, que aunque él tenía a su papá, que se llama Mary Shanahan, que fue el head coach que llevó a Denver a varios campeonatos, él como tal sigue sus propios lineamientos y no tanto los del papá. Entonces yo creo que Sean Payton debería, bueno, más bien Denver debería buscar como este tipo de head coaches, ¿no? Pero pues la verdad, la temporada está continuando y vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente. Nada más quiero comentar dos cosas siguiendo esta línea que mencionabas de positivo y negativo. Positivo, puedo decirte que San Francisco, mira, calladito, pero le cerró la boca a muchísimas personas que, aunque sabíamos que tenía un gran récord que era 8-3 y ahora es 9-3, aplastó a Filadelfia 42-19 en casa de Filadelfia, que es súper duro. Es una casa durísima porque los aficionados no nada más se meten con el equipo rival, sino también con los que apoyan al equipo rival. Pero cuando el equipo va mal o no hacen bien las cosas, aunque sean ganadores, también se meten. Entonces, yo no vi ese partido, pero sí estaba viendo que iban empatados, creo que al inicio del segundo cuarto, y después ya se despegó 49ers de Filadelfia. Pero eso es algo muy positivo, porque vamos a decir que Eagles y 49ers bien podría ser el partido de campeonato de la NFL, de la Nacional, ¿no?
Sí, sí, y bueno, quedó demostrado aquí que el equipo de los Eagles no es el equipo indestructible que pensábamos, ¿no? De hecho, sus últimos dos partidos sufrieron para ganar, y bueno, ese récord de 10-2, pues, nos daba a entender que el equipo pues estaba para grandes cosas, ¿no? Y que era un contendiente serio para el Super Bowl, para repetir. Ahora, pues bueno, quizá no tengo esa misma percepción. Y bueno, cuidado, porque el equipo de Dallas pudiese quitarle justamente ese liderato como ¿cómo se llama? El mejor de la conferencia. De hecho, esta semana creo que se enfrentan, Roberto, si no me equivoco.
Sí, pero ahí sí lo cuestiono, porque Dallas y Filadelfia no se han enfrentado la temporada, y es lo que te decía al inicio. Dallas le había ganado los 8 primeros partidos a equipos con marca perdedora, y aunque le ganó Seattle, que tenía marca ganadora, era solamente 6-5. Es muy diferente jugar contra un equipo que tiene 5 derrotas y ahora 6, contra Filadelfia, rival de división, líder de la división, pero que solo tiene 2 derrotas. Eso es importante.
Sí, no, sin duda que sí, sin duda que sí. Y bueno, siguiendo con los 49ers, bueno, mira, sí, la verdad es que se destaparon. Aquí todos pusieron su grano de arena. Los mejores, por supuesto, Divo Samuel, que hizo de la suya. Christian McCaffrey, Roberto, que para mí tiene pasta de MVP. Lo que Christian McCaffrey ha hecho este año, bueno, es impresionante. Lo más importante de todo esto es que se ha mantenido sano. McCaffrey sano es un tipo que te hace daño, te penetra las líneas, te desbalancea un partido. Y eso creo que ha sido el punto de inflexión del equipo de San Francisco, que está sano. ¿Ok? Y eso es importante. Con todas sus piezas, Brandon Ayuk, Christian McCaffrey, Divo Samuel, George Kittle, se me escapa alguien por ahí. Bueno,
Sí, Ayuk, ¿no?
Brandon Ayuk también, o sea, tiene muchísimas alternativas de juego y una defensiva pues bastante bastante respetable. Yo creo que los 49ers para mí es uno de los ganadores de esta jornada. Y por supuesto debemos hablar, Roberto, del equipo de los Packers. Los Packers en un partido donde Jordan Love tuvo para mí el mejor partido. Este partido lo pude ver y de verdad que Jordan Love se portó, pero a cabalidad. El tipo fueron 267 yardas, 3 touchdowns, muy buen reparto de juego, pocos errores. Y este equipo de los Packers es un equipo joven, es un equipo que me gusta mucho para futuro, porque, bueno, a pesar de su récord de 6 ganados, 6 perdidos, es un equipo que es un equipo de futuro. No digo este año, pero se ve que es un equipo de juventud que está haciendo bien las cosas. Y creo que Jordan Love, pues, está, obviamente, con este añito de experiencia, pues cada vez lo veo mucho mejor. Y bueno, y ganarle al equipo de los Chiefs, que dicho sea de paso, ya tiene 8 ganados, 4 perdidos, y bueno, también se ha visto un poco vulnerable. Hay que también tomar en cuenta una cosa, Roberto, y es que el arbitraje de este partido fue muy malo, pero muy malo. Aquí los oficiales se tragaron cantidades de penalidades que incluso perjudicaron muchas veces al equipo de Kansas City. Pero bueno, eso es parte del juego.
Sí, y fíjate que lo negativo que yo quería platicar era justo este partido, donde obviamente, como bien mencionas, Packers le gana a Kansas, pero a ver, un momento, Kansas en algún momento era el número uno de la conferencia americana y ha empezado poco a poco a bajar. La gran ventaja que tiene Kansas es que su división es muy mala. Estamos hablando de Raiders, de Denver y de Chargers. O sea, realmente Kansas sí va a ganar esa división, pero el equipo con el que se enfrenta en playoffs no va a ser tan papita como lo son sus rivales de división. Entonces, Kansas, desde el punto de vista negativo, tiene que tener una mejor línea, porque no nada más es este partido, en otros partidos, Kansas ha sufrido y Mahomes ha sufrido. Y hay un hecho, ¿no? Cada vez que un defensivo le pega a Mahomes, el defensivo siempre tiene la culpa y los árbitros, lanzan pañuelo. No siempre van a poder proteger así. Entonces, sí es importante ver eso y por eso le pongo lo negativo de esta semana.
Sí, de acuerdo contigo. Y bueno, después de esto, pues uno no ve un claro, por lo menos en la americana, uno no ve un claro contendor, ¿no? Por todo lo que se ha visto. Porque si bien es cierto que Miami, bueno, aplastó a un equipo malo, porque vamos a estar claro, el equipo de Commanders es un equipo malo, tampoco se enfrenta a un equipo bueno. Okay. Y puede ser también una ilusión lo que podamos estar viendo. Indiscutiblemente no le vamos a quitar el mérito a lo que está haciendo Davon Achane, a lo que está haciendo Tariq Hill, 157 yardas, la gacela, la chita, como le dicen. Y un Tua que, bueno, ha hecho el trabajo, realmente ha hecho el trabajo, pero no me parece que este equipo en Miami sea, o sea, creo que ha sido, ¿cómo te pudiese decir? No creo en todo lo que he visto, porque realmente no he jugado con equipos buenos, ¿okay? Obviamente sin desmerecer su calidad de roster, ¿no? Pero pudiese ser un equipo de esos que pudiese ser una mentira, como justamente lo es el equipo de Buffalo. Buffalo, yo considero que es una mentira a estas alturas de la temporada. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo.
Pues a ver, vamos a ponerlo así. O sea, ¿quién le ha ganado Miami? Le ha ganado a, por ejemplo, aplastó a Denver 70-20. Perdió con Buffalo 48-20. Le ha ganado, perdió con Filadelfia 31-17. Sí, perdió con Kansas 21-14. Pero todos los demás equipos, sí, estoy de acuerdo que han tenido inclusive marca perdedora. Lo que le viene a Miami es, por ejemplo, la semana 16 va contra Dallas, que es un muy buen parteaguas, y en la semana 17 contra Baltimore y cierra contra Buffalo. Entonces, se podría decir que tiene tres partidos difíciles, que si lo saca, entonces se podría decir que Miami va bien, pero estoy de acuerdo contigo, es como un espejismo cuando le ganas a un equipo que tiene marca perdedora.
Correcto. Eso es correcto. Igual pasa con Dallas, ¿verdad? Para mí Dallas también es un espejismo. Dallas tiene esa marca y esa ¿cómo te puedes decir? Ese sello de que no pueden ganar un partido en postemporada. Tiene una muy buena defensa, es cierto, tiene argumentos muy muy interesantes, pero no sé, no me termina de convencer mucho, porque cuando juegan con equipos buenos, este equipo se viene abajo. Entonces, bueno, está muy interesante, Roberto, la temporada. Creo que no, nos vamos a divertir en lo que resta. Y bueno, hablando de la semana 14, esta semana 14 tiene partidos muy, muy, pero muy interesantes. Que honestamente los partidos de la tarde, sobre todo, son los que van a estar muy buenos. Es decir, vamos a ver el partido Seattle contra 49ers, partido interesante. Vamos al partido de los Bills contra los Chiefs, y luego vamos a tener el partido en la noche de los Eagles contra los Vaqueros. Esos son unos partidos estupendos. Y bueno, y como dato curioso, este lunes 11 de diciembre vamos a tener doble cartelera, Roberto. Los Titans visitando el Hard Rock Café en Miami, y los Packers visitando el MetLife Stadium en la ciudad de Nueva York. Creo que son dos partidos que, bueno, no deberían de tener problemas ni los Dolphins ni los Packers en llevarse esta doble jornada. Ambos partidos son a las 9:15 de la noche. No sé cómo vamos a hacer para verlos al tiempo, pero honestamente, porque los dos son, hay rivales muy malos, como el equipo de los Giants y el equipo de los Titans, que honestamente no tienen nada que buscar esta temporada. Cabe decir y destacar que esta semana descansan los Cardinals y los Commanders. Creo que ya las semanas de bye creo que se acaban ahorita, ¿no? Si no me equivoco, me parece.
Sí, oye, no sé si mencionaste el partido que hay que evitar, que es el de Pittsburgh contra Patriotas, que seguramente va a ser el partido más aburrido de la semana, pero si hay alguien que lo quiera ver, nada más platique cómo fue, ¿no?
Sí, bueno, este es un partido para hacer apuestas, para ver quién puede ganar. Wow, yo creo que Pittsburgh debería llevarse esta victoria sin ningún tipo de problema. Ramondre Stevenson, el corredor estrella de los Pats, está cuestionable, me parece que no va a jugar. De hecho, lo tengo en una liga de fantasy y lo senté porque tengo la presunción de que no va a jugar. Entonces, pues Steelers con un Najee Harris, que por cierto, Roberto, ¿quién va a ser el quarterback de Steelers con la ausencia de Pickett? Ah, Trubisky, Dios.
Sí.
Wow. Sin comentarios.
Pues sí, la verdad sí, estoy tardío.
Sí.
Pero bueno, cuando vayas a terminar, traigo unos datos duros que quisiera platicar.
Sí, venga, venga, adelante, adelante.
Venga. Pero realmente estos no son de la NFL, son del podcast. No sé si hay algo más de la NFL que quieras platicar.
No, yo creo que ya con esto ya cubrimos la semana 14 y bueno, no nos queda sino esperar los resultados para poder comentar la jornada de justamente de este domingo.
Genial, pues va que va. Bueno, pues resulta que la semana pasada hay un evento mundial que se llama Spotify Wrapped, en el cual, si tienes Spotify, te dice cuántos minutos escuchaste, cuáles fueron tus géneros más escuchados, los artistas, la canción, etcétera. Pero también pasa lo mismo con los que tenemos el podcast. Entonces, esto es exclusivo de Spotify. Ojalá hubiera de Apple Podcast, Google Podcast, que es la herramienta que más nos escucha en Google Podcast, pero pues no la hay, solamente tengo esto de Spotify. Entonces, quiero decirte, Iván, en nuestra audiencia, cómo están estos datos duros. El 58% de nuestra audiencia en Spotify nos descubrieron en el 2023. ¿Ok? Tuvimos que, a partir de el episodio número 479, el 50% de nuestra nueva audiencia partió desde este episodio y llegó aquí con nosotros, ¿sale? También de igual manera, ¿de dónde pues nos escucharon? Nos escucharon tres países, siendo México, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, ustedes que están en los países, pues obviamente muchas gracias. También de igual manera, ¿cómo son estas personas? Pues nuestra audiencia primero escucha diferentes tipos de podcast o géneros. El primero es deportes, el segundo es comedia y el tercero es sociedad y cultura. Eso es lo que escucha nuestra audiencia, obviamente además de nuestro podcast. Y el estilo, los géneros de música que escuchan, el primero es pop, el segundo es Latin pop, ¿sí? Y el tercero es rock. ¿Ok? También de igual manera hicieron una gran labor, porque yo cada vez que cierro el podcast le pido a nuestra audiencia que pues comparta a través de sus redes sociales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues el 65% de nuestra audiencia compartió a través de WhatsApp nuestro podcast.
¡Qué maravilla!
Sí, el 29% llegó a través de Facebook y el 6% llegó a través de Instagram. Entonces, pues muchísimas gracias por eso, obviamente, y tengo un poco más de datos para poder cerrar. Y con esto decir que tuvimos en Spotify 41% más de personas que llegan a través de esta plataforma. Tuvimos un 3% más de streams y también de igual manera, me equivoqué, perdón. Y creo que le di clic donde no debía. Y un 5% más de seguidores. Entonces, ahí también. Y bueno, solamente comentar que tenemos, perdón, nuestra audiencia hay en Spotify. Hay 14 personas que nos estamos dentro de sus 10 podcasts. O sea, dentro de los 10 podcasts hay 14 personas. dentro de su top 5 hay 11 personas que nos escuchan, y dentro también de igual manera de este, el podcast número 1 es para 7 personas. Entonces, no importa dónde esté nuestra audiencia que nos está escuchando, muchísimas gracias por todo. Obviamente esto es a través de Spotify. Y solamente cerrando con una estadística, del año pasado a este año hemos tenido 5.3x de crecimiento. Esto significa que si antes nos escuchaban uno, ahora nos escuchan 5.3. Y eso, Iván, realmente sería... otra me faltó. Y tenemos el 57% de nuestra audiencia regresa para escuchar nuestro podcast en Spotify. Y eso sería todo. ¿Cómo ves? Wow.
No, buenísimo, maravilloso. Esas son unas estadísticas que son muy buenas. Yo no tenía ni idea de esto, pero qué bueno que tú sigues siempre esa línea de buscar cómo va el movimiento, ¿no? Y bueno, lo importante es que a la gente pues le guste y nos siga y escuche pues semana a semana nuestro programa, que como bien saben es un programa donde somos fanáticos hablando de deportes, ¿no? Y esto es pues bastante coloquial, bastante fácil de escuchar y creo que la gente se divierte con el programa y es la idea. Así que bueno, Roberto, con esto pues creo que podemos culminar el programa por el día de hoy. Recuerden que la próxima semana es nuestro último podcast del año y bueno, ya nos estaremos reintegrando en el mes de enero, el día 12 de enero, Dios mediante. Así que, pues bueno, agradecido con todo nuestro público por habernos dejado entrar en sus hogares, en su vehículo, donde quiera que nos escuchen durante este año 2023. Se les agradece mucho y bueno, eso pues también de cierta manera nos da estímulo para seguir haciendo, pues realmente es algo que lo disfrutamos y siempre lo vamos a hacer. Así que bueno, Roberto, con esto concluyo mi despedida y bueno, ya será hasta la semana que viene.
Cierto, bueno. Pues primero, antes que todo, Iván, muchísimas gracias. Gracias por este gran podcast, lo disfruté siempre. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche. Muchísimas gracias por escucharnos durante este año. Aunque la próxima semana es nuestro último episodio del año, de todos modos agradecer. Y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a ustedes, este podcast existe porque nos la pasamos muy bien y muy mal. Pero bueno, Iván, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bye.
Bye, bye. Chao.